Masejet Rosh Hashanah dice así: Kol ha-shofarot kasherim. Todos los shofar son kasher. ¿Qué es el shofar? El cuerno del animal. Entonces todos los shofarot, todos los animales, se pueden usar para tocar shofar en Rosh Hashanah. Chutz mishel para. Excepto el shofar de vaca. El shofar de vaca no sirve. Todos los animales, carnero, cordero, todos los animales que tienen cuerno, todos son kasher. Excepto el único que no sirve es el de vaca. ¿Por qué motivo? Mi pene shehu keren. El de vaca es keren. No es shofar, es cuerno. La Torah dijo que tiene que ser shofar. Y el de vaca no es shofar. Se llamó cuerno. Una cosa es keren y una cosa es shofar. Todos creíamos hasta ahora que el shofar es el cuerno del animal. Sin embargo, la Gemara dice no. Una cosa es shofar y una cosa es keren. Entonces, el cuerno de vaca, por ser que nosotros vimos en la Torah en algún lado que lo llamó cuerno, cuerno ya no es shofar. Cuerno es una cosa, keren es una cosa y shofar es otra cosa. ¿Okay? Esto lo voy a dejar para la conferencia de la semana que entra. Tiene una mucha profundidad cabalísticamente. ¿Qué quiere decir shofar? ¿Qué quiere decir keren? Keren representa algo, shofar representa algo, keren es din, shofar es rahamim. Entonces ya el tema ese lo vamos a hablar la semana que entra, cuando estemos más cerca de Rosh Hashanah. Ahorita quiero avanzar un poco más para algo que nos toca al tema de la conferencia de esta noche. La Gemara dice así. La Gemara dice, ay no, tama. Otro motivo va a decir el Talmud, ¿por qué motivo el shofar de vaca no es válido para tocar shofar? Si fuera por keren, el Talmud trae que hay otros también que se llaman keren, y si son válidos. Entonces el hecho de llamarse cuerno no es suficiente causa para que no sea válido. Entonces necesitamos buscar otro motivo. El Talmud trae otro motivo. ¿Qué motivo trae? Ay no, tama de la banán que de la bajista. Pongan atención, es algo más profundísimo. Dama Rajizda, que dijo Rajizda, mi penema en Kohen Gadol, Nichnas, Bebigdez, Daab, Lifnai, Belifnim, la boda, boda. ¿Por qué motivo el Kohen Gadol en Kippur? Ustedes saben que el Kohen Gadol tenía la ropa de lujo del Kohen Gadol, tenía 8 prendas de mucho lujo, eran hechas de oro, de forma algo increíble, trenzadas con hilos de oro. Era algo maravilloso. Y tenía otras prendas que eran de seda, de color blanco. Blanco liso. ¿Okay? El día de Kippur, que era el momento máximo, más sublime para el Kohen Gadol, que era el hombre más santo de todos los hombres, en el día más santo de todos los días, en el lugar más santo de todos los lugares, es el Kohen Gadol en Kippur, en Kodesh HaKodeshim. ¿Ok? Ese día, el Kohen Gadol, cuando entraba al Kodesh HaKodeshim para pedir perdón por Am Israel, el día de Kippur, tenía prohibido vestirse ropa de oro. Tenía que entrar con ropa blanca, ropa de seda. ¿Por qué motivo no entraba con toda la ropa de lujo que tiene, con la ropa tan, tan bella? No podía usar la ropa de oro. ¿Por qué motivo? Dice la Gemara, le fiché en Katigor nace Sanigor. Porque un acusador no puede ser defensor. El oro, el pecado más grave de la historia, que hasta ahora todavía sufrimos las consecuencias. Ustedes saben que cuando Agados Barujú,
aquí estoy.
Cuando el pueblo judío hizo el pecado más grave de todos los pecados, 40 días después de haber recibido la Torah, el pecado del becerro de oro, Dios con justicia se enojó con ellos y le dijo a Moshe Rabbeinu, los voy a exterminar y voy a hacer de ti una nación más grande y más poderosa que ellos. Y Moshe Rabbeinu estuvo rezando 40 días para que Dios cancele esa sentencia. Y Dios aceptó, bajó Moshe Rabbeinu, les avisó que Dios los perdonó, volvió a subir a recibir las segundas tablas de la ley. ¿Okay? ¿Y cuándo bajó por tercera vez? El día de Kippur. El día de Kippur bajó Moshe Rabbeinu con las tablas de la ley, las segundas, después de que había roto las primeras, subió 40 días primeros, recibió la Torah. 40 días segundos pidió perdón para que Dios cancele la sentencia de muerte. Y 40 días terceros subió a volver a recibir las tablas de la ley y bajó el día de Kippur. ¿Ok? Tiene Kabbalah, mucha Kabbalah. El embarazo es 40 días, es decir, el tiempo que se gesta es 40 días. ¿Ok? La debilidad de una mujer para que sea caché tiene que tener 40. 40 es una medida, 40 sea, albañil sea. El número 40 tiene mucha, mucha profundidad. 40 días antes de nacer el niño, antes de que se forme, se anuncia en el cielo quién va a ser su nacir. ¿Quién más? Sí, así está escrito. Sí, Bat Peloní, Ploní. Antes de que se geste. 40 antes de que se dicen Bat Peloní y Ploní. Ok, entonces, el número 40, seguro, segurísimo. ¿Cuántos días hay desde Rosh Chodesh Elul, que empieza Selijot, hasta Kippur? 40 días. El número 40, sin duda, tiene mucha, mucha profundidad. También yo no entiendo de Kabbalah, ustedes saben que yo no me meto en esas cosas, pero les digo las cosas que tienen 40, ¿ok? Entonces, volvemos al tema. Cuando Dios le perdonó a Moshe Rabbeinu, le dijo, este pecado no lo perdono. No, no, es imperdonable. Ah, pero entonces, ¿cómo? Dice, no, no los perdono, sino que hubo un poctiu fakatiar en Hatam. Lo voy a cobrar en cuotas a través de los 6,000 años de la historia. ¿Están oyendo? Es como una persona que debe, de repente se metió en un negocio mal hecho, ¡tas! 100 millones de dólares de ya, quebrado, tronado para siempre. Fue con el juez, le hicieron un trato así de, logró hacer un trato, paga 100 dólares por mes, tú, tus hijos, tus nietos y tus nietos. Está bien, ¿no? Es decir, salió adelante, 100 dólares por mes para pagar 100 millones, durante, por todos le entran, ¿verdad o no? Entonces, lo que logró Moshe Rabbeinu obtener de Dios no fue un perdón total, sino fue cancelar la sentencia de aniquilación, que Dios quería aniquilar a todo el pueblo y volver a formarlo de nuevo por medio de Moshe Rabbeinu. Esa sentencia la canceló, pero la deuda quedó pendiente, dice la Gemara. No hay una desgracia de la historia que le sucede al pueblo de Israel que no se cobran parte del pecado del becerro. Cuando suceden cosas, tragedias, maminán, inquisiciones, holocaustos, persecuciones, aparte que son por los pecados actuales, pero se cobran parte, se cobran la deuda actual y aparte de la deuda vieja, pasada.
¿Es la única deuda que se paga?
La única que se paga durante la historia. Esa y el árbol, el fruto que comió Adam Arishon, que esa es la pena de muerte que la heredamos ya. El veneno ese lo heredamos de Javá, de Eva. ¿Okay? ¿Cómo? El mundo 6,000 años después ya viene el Mashiach. ¿Okay? 6,000 años tenemos que estar pagando nuestras deudas, más las deudas de nuestros antepasados, la deuda grave del pecado del becerro. Entonces dice el Talmud, volvemos al tema que nos toca ahora. Dice el Talmud, ¿por qué motivo el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, en Yom Kippurim, el día más santo, el hombre más santo, en el lugar más santo, no puede entrar con ropa de oro? Porque el oro trae malos recuerdos. En Katigorna hace esa negocio. Si tú vienes ahorita a abogar por el pueblo de Israel, no puedes abogar con algo que acusa al pueblo de Israel. El oro acusa al pueblo de Israel. Pues hay mucha gente que se cuida en Kippur hasta ahora, que no se ponen cosas de oro en Kippur. Hay gente que se cuida, aunque se pintan y todo, bueno, se pintan desde un día antes, ¿no? Kippur no se puede pintar. Pero hay gente que se cuida, no es pecado, pero hay gente que se cuida de no usar ropa de oro en Kippur. ¿Por qué? Porque el día de Kippur es un día tan santo que vamos a pedir clemencia y el oro puede ser un factor negativo en contra de Am Israel. Por eso el Kohen Gadol no usaba ropas de oro, sino ropas blancas. ¿Ok? Dice la Gemara, según esto, entendemos por qué el shofar, el cuerno de vaca, es inválido para tocar shofar en Rosh Hashanah. ¿Por qué? La vaca es del becerro. El becerro y la vaca es lo mismo. Entonces, la vaca, por eso traían la vaca roja. ¿Se acuerdan de la vaca roja? ¿Por qué la vaca roja? Dice la mamá, que venga la mamá y que cure la suciedad de su hijo. Así dice, cuando el hijo ensucia, que dicen que la mamá lo limpie. Entonces, como el becerro fue el pecado, la vaca lo... ¿Ok? Entonces dice acá la llamada, ¿por qué el cuerno de vaca no se puede usar para shofar? ¿Por qué motivo? Porque otra vez, el cuerno de vaca, cuando estás tocando con él, dice, ah, vaca, becerro, oro, ah, el pecado de los judíos, hay que cobrarlo. Este año no cobramos mucho, hay que cobrar más de la deuda. Balminar puede salir en contra de Amisrael. Entonces, por eso todos los shofar son kasher, excepto el corbán, el shofar de vaca. ¿Y cuál es el mejor shofar, el más preferido? El más preferido, el de carnero. ¿Por qué el de carnero? Porque el de carnero recuerda un recuerdo positivo de Akedat Yitzhak. Akedat Yitzhak fue con el carnero. Entonces, por eso, de preferencia, es carnero. Si no tienes de carnero, todos son kasher. Si tienes de vaca y no tienes otro, no tocas shofar en Rosh Hashaná. ¿Por qué? Mejor no tocar que tocar con un shofar que trae malos recuerdos. En la Gemara lo utiliza con este término. En Katigor nace Sanigor. No un fiscal se puede hacer defensor. Uno que te está acusando, un factor que es contrario a ti, no puede defenderte a ti. Algo que fue negativo para ti no puede ser positivo para ti. Entonces, por eso tú tienes que buscar otra alternativa. Ni oro, ni vaca. El oro recuerda al becerro de oro y la vaca recuerda al becerro. Entonces, el cuerno de vaca no sirve y la ropa de oro no sirve para el coenador. Esta es una parte del Talmud, aparentemente es sencilla, no tiene ni una profundidad. Pero si nosotros ahondamos un poco más, vamos a ver qué tan importante es el mensaje que vamos a sacar de aquí. Este concepto es un concepto muy famoso en el Talmud. En Katigor nace Sanigor. El fiscal no puede ser defensor. Algo que acusa no puede venir en tu protección. Algo que está en contra de ti no puede protegerte. ¿Ok? Entonces, vamos a llegar al tema principal de la plática de hoy. Cuando llega Rosh Hashaná, en realidad, el día de Rosh Hashaná es un día, todos lo conocemos como día de Año Nuevo, también lo conocemos como día de juicio, ¿ok? Pero tenemos que saber que además de ser un día de juicio, es un día de guerra. Rosh Hashaná es kitetze la milhamá lo yedeja. Salimos a la guerra. ¿Contra quién? No, contra el Satán. El Satán, dice la Gemara, u Satán u yetzerará. El Satán y el Yetzirará son lo mismo. El Satán tiene un día que Dios le dio autoridad de subir al cielo y traer todos los defectos de todas las personas. ¿Qué día es? Rosh Hashaná. Vaía yo. El día de Rosh Hashaná sube el Satán y Dios le deja abrir la boca y decir lo que quiera. Trae los expedientes. A ver, ¿qué traes? Normalmente durante todo el año Dios le dice, no tengo tiempo para ti. Ahorita estoy ocupado. Estoy atendiendo los rezos de estoy acá. Estoy atendiendo un tour. Están haciendo un brief. Hashem lo despista. Yetzirará dice, no hay tiempo. Rosh Hashaná lo tiene que aceptar. ¿Por qué? Porque es el día que Dios estableció para la justicia. Y el día de la justicia viene Satán y dice, justicia, aquí están los expedientes. Trae un expediente y trae otro y empieza. Por eso, el día de Rosh Hashaná, que es quién es el juez, tenemos que saber una cosa muy importante. En el Shamaim, en el cielo, el tribunal celestial es similar al tribunal terrenal. Así dice el Talmud y el Zohar y la Kabbalah. El tribunal de arriba es igual que el de abajo. Así como aquí abajo hay defensores, acusadores y juez, igual arriba hay abogados defensores, hay acusadores y hay el juez. Kola ose mitzvah ha, todo el que hace una mitzvah, con elo praklit ehad, adquiere para él un abogado defensor. Cada mitzvah que uno hace es un ángel, cada tefilín que uno pone es otro ángel. Cada segundo que la persona tiene el tzitzit puesto, cada segundo, no cada minuto, cada milésima de segundo que tiene una persona el tzitzit puesto durante el día, en la noche no es obligación, durante el día basura en tzitzit, se está creando un ángel nuevo. Cada palabra de Torah que uno está estudiando ahorita, oímos 500 palabras de Torah, son 500 ángeles que van a estar parados el día del juicio a defenderte. ¿Ok? De cola, o sea, veraja, y todo el que hace un pecado, con elo, categorejad. Adquiere para él un fiscal, un acusador. Y cada pecado y cada pensamiento negativo, y cada vez que uno pasa por la calle ve una mujer y no voltea los ojos, y cada vez que uno piensa en mujeres que no son de él, cada pensamiento negativo crea ángeles fiscales, ángeles acusadores. Entonces el día de Rosh Hashaná, ponga atención lo que sucede. Llegamos a la justicia, hay defensores,
y hay acusadores y hay el juez. ¿Quién es el juez? Dios. Dios tiene un kibiajol, un problema en Rosh Hashanah. Avinu Malkenu es nuestro padre y también es nuestro rey. Nuestro padre. ¿Qué sucede si llega la justicia? Llega la justicia, de repente el hijo del juez. Y traen a los acusadores, hay un expediente y todo. Y de casualidad salió que el papá le tocaba el turno de ser el juez. Ok, la Torah no la acepta, que el papá sea juez, porque es noguea. No puede ser juez, hay un familiar cercano del acusado. Pero en el caso de Dios, Dios es nuestro papá y nos va a juzgar. Entonces, por un lado, Él nos quiere juzgar para bien, pero por otro lado no puede evadir la justicia. Dios tiene que luchar con argumentos para justificar la sentencia positiva que le va a dar a sus hijos. ¿Entendieron lo que sucede? En Kipur ya no es así. Kipur es día de perdón, es otra cosa. Kipur no es juicio, Kipur es perdón. Pero Rosh Hashanah, que es día de juicio, a Kadosh Baruj Hu, por eso decimos en el rezo, estoy traduciendo ahorita al Masdo de Rosh Hashanah, cuando se abre el Sefer, decimos un versículo que dice, Adonai ke gibor yetze, ke ish milhamot yair kin'a, yaria afiatria haloevavit gabar. Dios como un fuerte, como un héroe saldrá triunfante de esa batalla, como un hombre de guerra, Yair Kina, que celoso sale para ganar la guerra, a lo Yevavid Gabar, sobre sus enemigos, se va a superar. Va a superar. ¿Quiénes son los enemigos de Dios? Los enemigos de Dios son aquellos que acusan en el cielo al pueblo de Israel. Cuando nosotros decimos en la Tefilá, ustedes van a ver en el resto de Rosh Hashanah, se van a topar mucho con la palabra enemigos. Sonenu o Yevenu es nuestros enemigos y nuestros odiadores. Cuando comemos la manzana y eso en la noche, el látil, Sheitamu o Yevenu, que se acaben nuestros enemigos. Y dice, oye, yo no tengo enemigos. ¿Tú tienes enemigos? Tengo enemigos. Sí, ya, ¿qué tanto enemigos? Avinu Malkenu, Kale, Kolo, Yevenu. Yo, Baruj Hashem, no tengo enemigos. ¿Qué tanto estoy viendo con enemigos? Ah, aquí abajo no tienes enemigos. Pero ahí arriba tenemos decenas, centenas o miles de enemigos. ¿Quiénes son los enemigos? Aquellos ángeles negativos que creamos con nuestras malas actitudes. Se transforman en enemigos tuyos. Nosotros le pedimos a Dios, acaba con nuestros enemigos. ¿Entendieron cómo está la cosa? Kitetzela milhamá lo yeveja. Cuando sales a la guerra contra tu enemigo, dice el Jobat al-Babot, tienes que saber, dale haji, tienes que saber, mi hermano, Sheoyeva gadol beoter sheyesh leadam uyitro. Que el enemigo más grande que tiene la persona en el mundo es su instinto malo, su yetzerara. ¿Por qué? ¿Por qué es el más grande? Dice, porque con su gran astucia logra hacerse pasar por amigo tuyo. Y ese es el peor enemigo. El enemigo declarado se protege uno. Ok, puede ser un enemigo muy fuerte porque está uno a la defensiva. Este es mi enemigo. ¿Cómo dice el dicho? Protégeme de mis amigos, de mis enemigos yo me defenderé solito. De mis enemigos yo estoy preparado para protegerme de ellos. Pero de aquel enemigo que se hace pasar por amigo y dice más, con su gran astucia, se hace pasar por el mejor de tus amigos. Porque el Yetzer Hará, ¿qué es el Yetzer Hará? El que te lleva a ver las películas pornográficas, el que te va a mirar, el que te lleva a ver, que te lleva a un restaurante, Aref, te hace pasarla bien. Aparentemente te está haciendo un bien, es tu cuate, Yetzer Hará, te hace divertir. ¿Por qué se llamó Satán? ¿Y por qué se llamó Yetzer Hará? Dice la Gemara, Yored umesit ole umastin. Baja e incita, sube y acusa. Es lo peor que puede haber, es el demonio, como dicen, es lo peor. Lo peor que puede haber es un niño, si yo veo un caso así de un niño, yo digo, este niño, Barminán, va a llegar a acabar en la cárcel. Si un niño va y incita a otro niño que agarre una piedra y que rompa un cristal, se rompe, rómpelo. Y va y lo rompe y va y dice, ¿ya viste lo que hizo? Rompió ese cristal. Es la peor maldad que puede haber. Un niño que le gusta hacer travesuras, ok, es normal. Pero un niño que incita a otro niño a hacer una travesura y luego va y lo acusa, es lo máximo que hay. Ese es el Yetzer Hará. Baja, incita, se hace tu cuate, ven, vamos a romper el cristal, padre. Todo, y tú dices, ah, qué padre, te aplaude después que haces algo malo. Aquí te aplaude y arriba dice, ¿ya viste lo que hizo? Ese es el Satán. Y es el enemigo número uno que tiene la persona. Es lo peor que pueda haber que uno no conozca a su enemigo. Uno crea que el Satán lo hace divertir, lo hace pasarla bien. Entonces, vamos a llegar al tema. Quiere decir, en otras palabras, estamos diciendo que en Rosh Hashanah nosotros vamos a enfrentar una batalla. Es una batalla, es un día que vamos a tener que batallar. Tan dura es la batalla de Rosh Hashanah que ni siquiera podemos mencionar la palabra pecado. En Rosh Hashanah, en todos los rezos de Rosh Hashanah, no se menciona la palabra pecado. No hay confesión en Rosh Hashanah, en Kippur sí. Kippur todo el tiempo estamos confesando. Kippur es el día del perdón. Rosh Hashanah, no menciones pecado. ¿Por qué? Si tú dices pequé, y si ya viste, él mismo reconoce, ¿ya viste? Dale, ahí está, él mismo está diciendo. No puedes darle lugar, no se menciona, busquen en todo el texto de Rosh Hashanah. No aparece la palabra pecado, no ni siquiera el detalle de qué pecaste. Sino en el Avinu Malkenu, hay como 22 Avinu Malkenu que se rezan, se omite el primero. El primero es Avinu Malkenu Hatanu Lefaneja Lajemalenu. Nuestro Padre, nuestro Rey, pecamos ante ti, apiádate de nosotros. Eso se dice los 10 días, menos en Rosh Hashanah. Rosh Hashanah no se dice. ¿Por qué? Si dices Hatan, es peligroso. Si mencionas el pecado, ya es peligroso. Este día de Rosh Hashanah solamente mencionamos todo el tiempo que Dios es el Rey, Dios es el Rey, Dios es el Rey. Aceptamos el reinado de Dios positivo. Todo positivo. No mencionamos ni una señal de algo negativo. ¿Por qué? Mencionas lo negativo, le das lugar al Satán. En Kippur, es el día del perdón. Ese día Dios le dijo al Satán, hay un día en el año que no puedes acusar. Hay un solo día que Dios, así como el día de Rosana le dijo, es tu día, hay un día que le dijo, no puedes aparecerte delante de mí. ¿Qué día es? El día de Kippur. El día de Kippur, el Satán no tiene acceso al trono celestial. Ahí sí, pedimos perdón, confesamos, por favor, Dios, nos arrepentimos. En Rosana no hables de pecados. Fíjense, lean el texto en todo el Mahzor, una sola vez no van a encontrar la palabra pecado. Tan dura es la batalla que tenemos en Rosh Hashanah que hasta mencionar la palabra pecado es peligroso. Es día de batalla, Rosh Hashanah. Día de lucha. Entonces ahora, es todo lo que dije hasta ahora, una introducción a la plática principal. ¿Qué hace un país que sabe que tal día va a empezar la guerra? ¿Qué hicieron los aliados? ¿Qué hicieron los aliados cuando Estados Unidos puso la fecha tope a Irak para retirarse de Kuwait? ¿Qué fecha era? El 15 de enero, ¿no? El 15 de enero. ¿Qué hicieron los aliados? ¿Qué hicieron en el mes que precedía a esa fecha? Dijeron, bueno, pues todavía no llegó el 15 de enero. Cuando llegue el 15 de enero, vemos. ¿Así hicieron? No, los barcos iban, las flotillas, preparaban los tanques, hacían entrenamientos. Los aviones, todos con su gasolina. ¿Qué tiene que hacer un país que tiene una guerra declarada? ¿Qué tiene que hacer? Preparar sus armas antes de que llegue la fecha de la guerra. Pero si el mismo día que llega la fecha de la guerra, ¿qué le pasó a Israel en la guerra de Kippur? ¿Qué le pasó en la guerra de Kippur? Los agarraron desprevenidos. Había advertencias. Hoy están preparando los enemigos. No pasa nada, mandamos 5 aviones y se acabó. No se van a atrever. Después del golpe que dimos en los 6 días, no se van a atrever. Y en realidad se estaban preparando, los agarraron desprevenidos, y esos desprevenidos que lo agarraron costó vidas de cientos de pilotos de la Fuerza Aérea y de aviones, y llegó una situación que se quedaron sin armas. Israel estaba por perder la guerra nada más por no tener balas casi. De tanto estaban desprovistos hasta que vino un puente aéreo. Una vez leí un artículo en Selecciones, el puente aéreo que salvó la guerra de los 6 días. Un puente aéreo a último momento que empezó a... Estados Unidos le mandó armamentos en cantidades impresionantes y pudieron ganar. Los soldados israelíes son muy astutos y muy inteligentes, pero si no tienen las armas modernas, pues toda la astucia, pues tienen que agarrar y con cuchillo y empezar a luchar a lo árabe. ¿Okay? Toda la superioridad que tiene el ejército israelí es porque saben manejar las armas modernas sofisticadas. Pero si no las disponen, si nosotros vamos a llegar el día de Rosh Hashanah a una batalla, es una batalla global de todo el pueblo de Israel contra el Satán, y es una batalla particular de cada persona contra sus propios Satán, sus propios acusadores que él creó con sus malas acciones. Si vamos a llegar al día de guerra, tenemos que llegar preparados. ¿Qué tenemos que preparar? Tenemos que preparar nuestras armas. Y eso es Jodesh Elul. El mes que precede a Rosh Hashanah, ¿Qué es? Es el mes que preparamos las armas para tener con qué batallar el día de Rosh Hashanah. Si una persona cae de repente como sonámbula a Rosh Hashanah, ¡ay, ay, juicio! No, así no se puede. Así no se puede. Empezar una guerra así la tienes casi perdida. Al final ganaron la guerra de los 6 días, de Kippur. Pero la ganaron porque era Kippur, no era de Rosh Hashanah. Sí, pero es muy difícil ganar una guerra cuando te agarran desprevenido sin armas. Es muy difícil. Tiene que ser un milagro para que ganes. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es preparar nuestras armas. ¿Cuáles son o cuál es el arma de Am Israel? Aquí llegamos al tema de la plática. ¿Cuál es el arma más poderosa que tiene Am Israel para enfrentar a Satán en Rosh Hashanah? ¿Cuál? Bueno, la Gemara dice, pongan atención, Rabotai. Jacob vino en la Perashá Vayijí, le dice a su hijo Yosef, yo te voy a dar a ti una porción de herencia más que tus hermanos. Anina tati deja Shechem ahad alajeja. La ciudad de Shechem es una porción más. Asher lakachti miyada emorí, que yo conquisté de manos de los emoritas, yo conquisté esa ciudad, beharbi ubkashti, con mi espada y con mi arco. Con mi espada y con mi arco yo gané esa guerra y conquisté ese territorio, ese te lo doy, adicional a la herencia normal que te corresponde, te doy la ciudad de Shechem. Dice el Targum Onkelos, que fue escrito hace 2000 años. ¿Qué quiere decir con mi espada y con mi arco? Dice el Targum, con mi rezo y con mis súplicas. Esa fue la espada. La espada y el arco, así es, Akol, Kol, Yaakov, Dayadaim y Edesav. Los Goim tienen la fuerza en las manos y el Yudí tiene la fuerza en su boca. Akol, Kol, Yaakov. El poder de Am Israel está en su boca. Amze Kohobape. Este pueblo, su fuerza está en su boca. ¿Quién dijo eso? ¿Se acuerdan quién dijo eso? ¿Quién dijo que el pueblo de Israel, la fuerza está en su boca? Bilam. Bilam Arashá, Balak, cuando quiso enfrentar al pueblo de Israel, dijo, ¿cómo va a enfrentar a este pueblo? Acabó con Egipto, acabó con Sijón, acabó con todos los gigantes. ¿Cómo lo va a enfrentar? Dijo, quiero investigar cuál es el secreto. ¿Cómo puede ser con un pueblo tan pequeño? Pobres esclavos, de repente, acaban con una potencia mundial llamada Egipto, con otro gigante llamado Sijón, llamado, ¿cuál es el secreto? Fue y se aconsejó y le dijeron, el secreto de este pueblo está en su boca. Dijo, ah, está en su boca, voy a traer uno que tenga fuerza en la boca. También trajo a Bilam para que los maldiga. Quiere decir, ellos saben, los Goim saben, que el poder de Am Israel, ustedes saben que cuando se destruyó el Betamigdash, una de las órdenes que le dio Nebuchadnezzar a su ministro de guerra, a Nebuzaradán, cuando lo mandó a desterrar, a exiliar a los judíos, dijo, no los dejes rezar. Era orden, el que rezaba, un balazo. El que lo veían murmurando un rezo, era muerte. No los dejes rezar, ¿por qué? No se vaya a apiadar Dios de ellos y se va a voltear todo. Por eso dice, Anarot Babel, sobre los ríos de Babilonia, Sham Yashavnu Gambajinu, ahí nos dejaron llorar. No los dejaban ni llorar. No dejaban, prohibido llorar. Prohibido quejarse y prohibido rezar. No podían rezar. Ni una palabra. ¿Por qué? Este pueblo tiene una fuerza mágica. Está en su boca. El arma más poderosa, por supuesto, cada mitzvah que hacemos, cada Shabbat que respetamos, cada kiddush, cada tefilín, cada tzitzit, es un abogado defensor, como dijimos, para la guerra. Es un apoyo más. Vamos a suponer que son los tanques de guerra, son los cañones, los misiles, todo, ¿ok? Pero la fuerza aérea, que es hoy en día lo que prevalece en una guerra, fuerza aérea. El poder más potente de Am Israel, ¿dónde está escondido? El secreto del éxito militar de Am Israel, ¿dónde está escondido? En su boca. La boca de Am Israel tiene un poder incalculable. Y nosotros nos confiamos en eso. Nosotros vamos a llegar en Rosh Hashanah, prácticamente el que se pone a pensar un poquito, ¿qué hacemos en Rosh Hashanah equipo? La mayoría del tiempo, el que está en el crisis de principio al final, llega uno en la noche, a las 7 de la noche, al Knis, sale a las 10 de la noche. Otra vez llega a las 7 de la mañana, sale a las 3 de la tarde. Hay que regresar a las 5, otra vez a Minhat, a Shlich, otra vez a Arbita, a la mañana otra vez Shofar, y otra vez, Nos pasamos como 15, 20 horas rezando en esa jornada de Rosh Hashanah, luego Kippur todo el día rezando. Nuestra fuerza es la boca. No tenemos otra cosa. No tenemos. Y cuando llegamos en Kippur le decimos a Dios, Dios mira, todo está mal. Si queremos, los misiles están mal, los tanques están mal, todo está mal, los coches están mal, nuestros actos están mal, todo está mal. Lo único que nos queda este avioncito de guerra, este, ¿cómo se dice? Este Phantom. ¿Cómo son los últimos aviones? Los últimos, AF-13, ¿sí? O los que tienen infrarrojo, ya saben, los últimos aviones, los más avanzados. Lo único que nos queda es esto. Todo lo demás está deshecho. Esto es nuestra fuerza. Esto, vamos a batallar con nuestra boca. Ahora pongan atención, Rabotai. Según todo lo que hemos hablado desde el principio de la plática, hablamos del cuerno. Dijimos que el cuerno de vaca no puede servir para shofar. ¿Por qué? ¿Cómo un fiscal? ¿Cómo se va a hacer defensor? No puede llevar ropa de oro el Cohen Gadol porque el oro recuerda al becerro de oro. Ay, Rabotai. Una persona que tiene su boca sucia, con palabras indebidas, ¿cómo puede que esa boca lo defienda? Si el cuerno de vaca no puede defendernos porque recuerda el pecado del becerro. Yo creo, para mí fue un jidús muy grande este año, yo llegué a esta conclusión. Lo más importante que tiene que tener en mente el judío en los días que preceden a Rosh Hashaná, que es su boca. Tiene uno que empezar a pulir su boca. ¿Por qué? Una boca que ofendió, ¿cómo puede venir a hablar con Dios? Una boca que dijo grosería, que ensució diciendo cosas groseras, ¿cómo puede venir y decir qué grande eres tú, Dios, esa boca tan sucia? Lo que pasa es que nosotros no vemos la suciedad de la boca. Si pudiéramos ver, dice, hay una poesía que acabo de traducir también en el Majdod Oshana, una poesía que dice, si los pecados de mi boca tuvieran olor, mis vecinos se alejarían de mi calle. No podían vivir alrededor de mi... Si olerían, nada más que tenemos suerte que no huelen. Pero en realidad sí huelen. Dios que tiene olfato sensible, a Dios sí le huelen. Llega uno, Dios, qué grande eres. ¡Puf, fuchi! ¡Aléjate! No te puedo ni ver. ¿Por qué? Esa boca que ayer acaba de dar groserías y ofender acá y decir la sonará y mentiras. La boca. El arma más poderosa que tenemos en Rosh Hashaná y Yom Kippur es nuestra boca. Esa es la preparación más grande. Ustedes saben que habían jajamín. Yo conozco hasta hoy día uno, que se llama Rav Don Segal, pero había jajamín famosos en las generaciones pasadas, que desde Rosh Chodesh Elul hasta Motzei Kippur, Ta'anit Dibur de 40 días. Ayuno de palabra de 40 días. 40 días no se habla nada que no sea rezo o torá o tefilá o cosas positivas, cosas espirituales. Todo lo que sea material y trivial es con señales. Ta'anit Dibur, hay gente que hace Ta'anit Dibur de un día, hay gente que hace una semana. Ta'anit Dibur de 40 días. Había este rab que yo les digo, él un día antes de Rosh Chodesh Elul fue la semana pasada cuando empezó Selijot, un día antes se despedía de todos sus amigos, les decía felicidades, año nuevo, Shana Tová, Tikate, Betejatem, saludaba a todos sus amistades, todo lo que hacemos nosotros dos días antes de Rosh Hashaná, lo hacía el 40 días antes. ¿Por qué? Porque luego nos vayan a ofender que no lo saludé por año nuevo, por Rosh Hashaná, y lo que pasa es que yo no hablo. Y una vez le tocó, a Rav Yitzhak Blazer le tocó, que su esposa se tenía que aliviar en el mes de Elul. Unos días antes de Rosh Hashaná le tocaba aliviarse. Llega al hospital, todo con señales, así a los doctores, doctores, ok, ya la aliviaron. Después dijeron, él o yo, como los doctores platicaban entre ellos, los ginecólogos decían, pobrecita una mujer tan guapa, tan bella, tan joven, que tiene un marido mudo. Rabotai, cuando la persona hace Ta'anit Dibur, yo le digo que alguien lo pruebe. Yo unos años lo hacía, ahorita no puedo, no tengo sejud por tantas ocupaciones y cosas, pero que la persona trate, aunque sea Ta'anit Dibur de 6 horas, y va a ver la persona como siente que su boca se dignifica, que su boca está pura, que ya lo que sale de su boca tiene valor. La persona habla sin darse cuenta, la lengua se mueve. Dice el Jobat Alevavot que el ser humano tiene que llegar a una categoría que le sea más pesado mover la lengua para hablar que meter la mano en la bolsa para sacar dinero. Así dice, que el movimiento, que sea atenuata la shon, el movimiento de la lengua más duro que el movimiento de la mano para meter a la bolsa y dar a la mujer 100 pesos para lo que le pide. Que sea más espeso mover la boca. ¿Sabes qué? Para no hablar, mejor le doy ya, para no mover la boca. Dijo mi maestro, dice, ¿quién siente que se le mueve la lengua cuando habla? Entonces hablamos, ni sentimos nada. Tenemos que saber que el habla es algo potentísimo, algo poderosísimo. El Talmud dice cosas muy positivas y cosas muy graves también de lo que es el habla. El Talmud trae una parte que va a eliminar los accidentes que suceden a los jóvenes, que muere gente joven, chavos. Al Bajorab trae un pasuk, la Gemara. Es por kol pedo ber nevalá, por groserías, por boca sucia. No por groserías. ¿Qué groserías? Todas cosas que son bajas, cosas de sexo, cosas que no se deben de hablar en forma abierta o palabras así. Hay gente que va a arminar. El idioma de groserías es de los goínos nuestro. Todas esas palabras de chin por acá y chin, todas esas cosas, lo aleno, no pueden subir a la boca de un yudí. La boca de yudí tiene que estar llena de flores, llena de cosas positivas. No puede salir ni escaparse, ni con el Ijir, ni con la Ijir, ni con la secretaria, ni que hablar, Barminán. Lo hablan, a veces me entero, me llegan casos de matrimonios que groserías de la familia, del suegro, de la suegra. No se puede creer. Digo, ¿de dónde salió ese vocabulario? No existe en el lexicón. Ustedes saben que en el diccionario hebreo no existe la palabra lo que es el sexo masculino. No existe. No tiene una palabra. El sexo femenino tampoco. Es el único lenguaje en el mundo que no hay una palabra que diga el sexo masculino o femenino. ¿Cómo se llama el sexo masculino? Brit Milá. ¿Cómo se llama el sexo femenino? ¿Cómo se llama? ¿Quién sabe? El que estudió Talmud sabe. ¿Cómo? ¿Cómo el Talmud dice? Rehem. Rehem, la matriz se llama Rehem. Rehem, Rahmanud, misericordia. Es de ahí sale la misericordia de la mujer, es todo. No tiene nombre. El miembro ese no tiene nombre. En otra parte del Talmud, ¿saben cómo lo llama? Keber. Petijata Keber. ¡Tumba! Así le llaman al miembro de esa mujer. ¿Por qué? Ahí se entierran todos los hombres. En el sexo de la mujer. Lo prohibido, por supuesto. No tiene una expresión. No tiene una expresión. ¿Por qué? Vocabulario limpio. Lashon Nekiah. ¿Cuánto hay que cuidarse de eso? La Gemara de Masejet Pesajim dice, Leolam y Esaper Adam, siempre. ¿Cómo se llama el panteón? ¿Cómo se dice el panteón en hebreo? ¿Cómo? ¿No, Bet HaKvarot se dice? Eso en Israel. ¿Bet Almin o Bet HaHaim? ¿Qué es Bet HaHaim? Casa de los vivos. ¿Cómo se dice un ciego en la Torah?
¿Eso quiere decir?
Claro, casa de los vivos. No se dice casa de los vivos. Bet HaHaim, casa de los vivos. Casa de los vivos, Bet HaHaim. ¿Cómo se dice ciego en la Torah? Sagineor, que ve mucho. Así se dice Sagineor, que ve demasiado. Para no decir que no ve, dice que ve demasiado. La Torah es la Shon Nekiah. La Gemara dice Masejet Pesajim, Daf Gimel, página 3, columna 1. Dice el Talmud, Lolam Yesaper Adam, que siempre platique la persona de la Shon Nekiah. No nada más cuando está dando una conferencia, cuando está hablando ante un público de 1,000 personas. Yesaper, cuando está contando un cuento, que cuente Belashon Nekiah, pero cuente en lenguaje limpio. Share, que aquí, hay quema katush mone otiot. Ustedes saben que en la Torah no hay una letra además. ¿Sí saben eso o no saben eso? Ustedes saben que hay letras en la Torah, que de una letra que puso la Torah, una vav que puso la Torah además, se aprenden 30 cosas. Por una letra que está además. No puede haber una letra además en la Torah. Dios puso 8 letras de más en la Torah. ¿Qué dice la Torah? Para no sacar algo sucio de la boca. ¿Qué dice? Dice, el animal pura, y no dice, dice, tabemá teorá, tahor quiere decir puro, y tamé quiere decir lo contrario de puro, quiere decir negativo, no, impuro ya es bien, impuro quiere decir no puro, pero tamé quiere decir sucio, vamos a decir inmundicia, ¿ok? La Torah dice, el animal puro, de tabemá serenena teorá. La Torah puede haber dicho, tabemá temea, el animal sucio, no dijo así, con el animal que no es puro, agregó 8 letras, para no sacar la palabra inmundicia de su boca. Para no pronunciar esta palabra. Entonces, en vez de decir la palabra malo, dijo no bueno. En vez de decir lo que estaba haciendo, dicen, está escrito en los libros, que nunca, la persona tiene que, no tiene que decir, es mentira lo que está diciendo. No es verdad. No es cierto. Decir la palabra mentira y hace ensuciar la boca. Decir la palabra mentira. Miren hasta dónde llega el vocabulario del Talmud. La Gemara cuenta en Masejet Pesajim, en la página 4, columna 1. Dice la Gemara que una vez había dos Kohanim que estaban comentando entre ellos. Dos Kohanim. Los Kohanim se repartían entre ellos el Lejem Apanim. ¿Saben qué era el Lejem Apanim? El Ejapanim eran unas jalot que se preparaban y se ponían en el Bet HaMikdash, en la mesa, en el Shulchan, en la mesa que estaba dentro del Bet HaMikdash, se ponían 12 jalot de viernes a viernes. Las sacaban calentitas del horno, las ponían ahí en la mesa y las recogían el otro viernes calentitas, igual el otro Shabbat, calentitas como si fuera que estaban recién sacadas del horno. Era uno de los 10 milagros que había en el Bet HaMikdash, que se mantenía el pan caliente, sin microondas y sin congelador, así como recién sacado del horno. Y que era un zehut muy grande comer el lejem apanim. Dicen que traía salud, era segulá para quedarse embarazada a las mujeres, era para riqueza, para muchas cosas era bueno el lejem apanim. Pero ¿quién no podía comer únicamente los koanim? ¿Qué koanim lo comían? Los koanim que les tocó esa semana la mishmara, les tocó el turno. Se repartían en turnos, eran 24 familias, a cada familia, 24 familias, grupos de koanim, eran como 500 cada familia, 500 personas. Cada familia daba servicio una semana cada semestre. Así iban circulando, Mishmeret Yoyarib, okay. Entonces, esas 500 personas más o menos que les tocaba esta semana dar servicio en el Bet HaMikdash, esas personas les tocaba repartirse el Lejem HaPanim. Cuando eran más, entonces le tocaba a cada quien una porción más pequeña del Lejem HaPanim. Entonces, un jajam oyó dos kohanim que estaban comentando entre ellos. Un kohen dijo, oye, ¿ya viste cuánto me tocó del Lejem HaPanim? Me tocó como un full. Y Yannicka full, ¿qué es full? Aba. Me tocó un pedazo de jalá como un aba. De tantos koanín que hubo, me tocó como un full. Así se llama. Y el otro que estaba al lado de él, dijo, ¿tú como un full? A mí me tocó que zanaba letá como la cola de un ratón. Más chiquito todavía, como la cola de un ratón me tocó de Japanín. Dijo el jajam, este que dijo cola de ratón hay que investigar si es Cohen Kasher o no. Investigaron y era Cohen Pazul. Era hijo de una divorciada que se casó, volvió a casar. Ustedes saben que un Cohen no se puede ser con divorciada y el hijo ya no tiene derecho a dar servicio en el Bet HaMikdash. Dijo, ya que de su boca salió algo sucio, cola de ratón. Uno dijo full, es algo chiquito. Quiso decir, pero él cuando quiso decir algo más chiquito, en vez de decir alguna fruta, algún trigo, un frijolito, dijo cola de ratón, le salió naturalmente algo sucio de su boca. Investigaron y vieron que en su familia había un defecto de 2-3 generaciones anteriores, que él estaba engañando y no podía dar servicio en el Bet HaMikdash. Es algo impresionante. El Talmud ahí mismo, Masejet Pesajim mismo, trae que había dos alumnos, dos alumnos que estaban estudiando con Rabban Yohanan Ben Zakkai. Un alumno, los dos preguntaron la misma pregunta. Uno la formuló de una manera, y otro la formuló de otra manera. Uno dijo, ¿por qué estas cosas son con recipientes teorim? Y estas cosas se hacen con recipientes que no son teorim. Teorim quiere decir puros. Y otro dijo, ¿por qué estas cosas se hacen con recipientes teorim? Y estas se hacen con recipientes temeim. Inmundicios, sucios. Dijo el jajam sobre este que dijo que no son limpios. Este seguro va a llegar a ser un gran rabino en Israel. Y así fue. Llegó a ser uno de los ajamí más grandes de la generación porque desde chiquito ya vio que se cuidaba de no decir sucio. Dijo, no limpio. Un niño chico, cuando ya se cuida en eso, tiene gran futuro. La moral es barabotay. En los días que preceden a Rosh Hashaná, tenemos que nosotros ponernos como prioridad número uno el cuidado y el perfeccionamiento de nuestro vocabulario. Eso es Alef Shebalef. Todo lo que sale de la boca es Kodesh Kadashim, es santo de los santos. La misma boca, había un jajam grande que dijo, si yo pudiera hablar con Dios antes de venir al mundo, y Dios me diría, bueno, ¿cómo quieres venir? Ya saben que los psicólogos, ¿sí? Preguntan mucho eso, ¿verdad o no? A mí me preguntaron antes de hacer Aliyah a Israel, en la psicóloga, si no fuera ser humano, ¿qué quisiera ser? Yo le dije, nada. Después me dijo, no, algo. Dije, un ángel. No, algo físico. ¿Qué animal te gustaría ser? Dijo el jajam, si a mí antes de venir al mundo, Dios me hubiera dicho, bueno, a ver, ¿cómo quieres? ¿Qué quieres? ¿Cuántos millones de dólares quieres? ¿Cuántas es eso? ¿Qué quieres? ¿Dónde quieres vivir? ¿En México? ¿En Argentina? Así me hubiera preguntado. Yo he dicho, okay, dos manos está bien suficiente, dos pies suficientes. ¿No? Dice, por favor, Hashem, quiero dos bocas. ¿Por qué? Una para hablar cosas profanas y una para hablar contigo. ¿cómo puedo con la misma boca que utilicé para hablar de la falda con la Igide, para el modelista, el maquilador y el este, y pelearme con el este y con el otro, con la misma boca, vengo con Dios, Dios, por favor? No, no va, siento que es una contradicción. Después, dijo el Jajam, después de muchos años, pensé y dije, no, Bar Minan, si con una boca no la puedo cuidar, si tuviera dos, Bar Minan, ¿qué hubiera sido? Así dijo, ¿verdad o no? Ay, Rabotá, yo le dije a un chavo, ¿cómo puedes besar el Sefer con la misma boca que besaste a una goya? ¿Esa misma boca que besó a una goy puede besar el Sefer Torah? Es purificar. Ese es el preparativo más fuerte para Rosh Hashanah, Moray Berabotay. No hay algo, si ustedes me preguntan a mí qué hay que hacer ahorita de ahorita Rosh Hashanah, empezar a examinar qué hablamos, qué sale de nuestra boca. Les voy a leer algo aquí de Igeret Agra, una carta que mandó el Gaón de Vilna a su familia, a su esposa y a sus hijos. El Gaón de Vilna era un rab muy, muy grande, ya hemos mencionado de él en otras ocasiones. Algo fuera de nuestra noción, era a los 12 años, ya estaba en la capacidad de fabricar un ser humano con Sefer Yetzirah. Hay un libro que dice cómo se hace un ser humano. Claro. Te dice cómo Dios lo hizo, con qué claves, son claves. Se agarra la tierra, se forma la forma de un ser humano. Son combinaciones de claves que Dios, con esas combinaciones, creó al ser humano. Y el que lo sabe esas combinaciones, hoy en día también hay un libro que se llama Sefer Yetzirah, que lo sabe interpretar y entender, puede fabricar. El Maharal Miprag fabricó el famoso golem. El golem puede caminar, puede todo menos hablar. No puede hablar. El habla no, porque el habla es lo que Dios puso, la Ipajra Pamishmerheim. Pero el golem, fabricado por un ser humano, puede caminar, puede ir, entiende, actúa, nada más que no puede hablar. ¿Ok? El Gaón de Vilna contó que él una vez estaba fabricando un golem, ya estaba a punto de levantarlo, de hacerlo vivir, y del cielo le mandaron a decir que no estaban de acuerdo con esa actitud, y ya lo dejó de hacer. Le preguntaron a qué edad fue, dijo antes de la mitzvah. ¿Cómo?
El alma de él.
No sé, no entiendo yo. Yo, ¿para qué voy a hablar de cosas que no entiendo? Pero el Gaón de Vilna es algo que nosotros no nos podemos imaginar. Una vez llegó un chavo, un bajur de la yeshiva en la fiesta de Purim, y se echó a los pies del jajam. Jajam, dígame qué tengo que hacer para ser muy grande. Quiero ser grande, quiero ser un rabino grande. Le dijo, ve y estúdiate todo Masejet Bava Kamá de memoria. Todo Masejet, todo un tratado del Talmud, son como 120 páginas, de memoria. Repásatelo así hasta que lo sepas de memoria y vas a ser un gadol. Ok, ese le gustó la idea, se metió a estudiar. Al otro año en la fiesta de Purim dijo, jajam, ya me la sé de memoria. Dijo, ok, dijo, ¿cuántas veces discuten a Valle y Rabá en Masejet Bava Kamá? Dice, no sé, yo le digo, palabra, no, date. Se paró el jajam y dijo, discuten 32 veces, la primera discusión es esta, la segunda es esta, la tercera es esta, la cuarta. Dijo, cuando yo te digo que estudies de memoria, lo tienes que saber como Ashido Shebeteja. Como sabes el Ashido Shebeteja. Dijo, el Ashido Shebeteja lo sabes de memoria, es una parte del resto que todos lo saben de memoria. Dijo, el Ashido Shebeteja lo sabes de memoria. Dijo, claro que sí, claro que lo sé de memoria. Dijo, léemelo al revés, lee de atrás para adelante. Entonces no lo sabes de memoria, lo leyó todo al revés el Gaón de Vilna. De atrás para adelante. El Gaón de Vilna era una categoría impresionante. Dios, Hashem Itbaraj, le mandó ángeles a su cuartito de estudio para que estudien Torah con él. Y él los rechazó. Dijo, no quiero Torah de ángeles, quiero Torah de Dios. Lo que él me meta en mi mente, lo que él esté dispuesto a darme con mi esfuerzo, lo acepto. Lo que viene regalado de ángeles, no quiero. Yo no vine a este mundo. Ángeles allá arriba. Aquí vengo a esforzarme, a luchar. No quiero ángeles. No quiero Torah de ángeles. El Gaón de Vilna es una categoría muy grande. Ese mismo Gaón de Vilna, un año, abandonó su familia y se fue en Galut. Galut era una cosa, es una cosa muy profunda, que no es el momento ahorita para extendernos, que jajamín muy grandes en la historia lo hacían para Kaparat Abonot. Ellos se iban de su casa como pobres, sin dinero, sin nada. Se iban de ciudad en ciudad, dependiendo de favores de la gente, quién lo invita a Shabbat, quién lo invita a comer. Iban al Knis, se sentaban a ver quién comían algo, una rosca, lo que le daban ahí. Es decir, viví una vida de pobre durante un año, lejos de familia, que nadie lo conoce. Era grande y nadie lo conocía. En su ciudad era famoso, pero nadie se podía imaginar que ese pobre que está con la ropa rota ahí en el templo es el Gaón de Vilna. el tan grande jajam. Eso lo hacían para Kaparata. Bueno, entonces él cuando se fue, dejó a su familia, les mandó una carta. Y se llama Higueret Agra, la carta del Gaón de Vilna. Aquí está en 3 páginas, está impresa en, ya creo que la tradujeron también al español. Y tiene cosas impresionantes. ¿Cómo empieza la carta? Lo primero que tengo que les pido a ustedes, que no sufran por mí. Que no sufran por mí. Ustedes me prometieron antes de salir que no van a sufrir. Porque si yo estoy aquí y ustedes están sufriendo, ¿de qué sirve todo? Si hago sufrir a mi mujer para hacer caparata, bueno, después tengo que hacer otra caparata por el sufrimiento que le hice a mi mujer. Entonces les pido, por favor, ustedes me prometieron que no van a sufrir, que ustedes van a estar felices. Se convencieron de que es algo positivo lo que estoy haciendo. Entonces, por favor, les pido, no sufran. ¿De qué me sirve toda la caparata si se haga la jesbón la mujer? Y así les dice muchas cosas. Después empieza, pongan atención. Miren qué impresionante. Dice, Ve'akol yaviv mishpat, todo Dios traerá en justicia. Alkol dibur, por cada palabra que sale de la boca. Velon evad afiru dibur kal, no se pierde, ni siquiera una palabra ligera. Y por eso te advierto mucho, le dijo a su esposa en la carta, que habitúes mucho a estar sola, no estar en sociedad con gente. No estar mucho con gente, porque siempre con gente, quijeta la shon al culo, porque el pecado de la lengua está por encima de todo. Como dijeron los hajamim, Elu devarim, Shadam, Ogen y Peroteem, ahora más de estos son los pecados que la persona paga los intereses en este mundo y el capital lo sigue debiendo allá. Aquí pagas nada más intereses. ¿Cuáles son? La Shonara Keneged Kulam. La maledicencia, la mala boca, Keneged Kulam, frente a todos los pecados. Umali le arich, ¿para qué voy a extenderme en este pecado tan grave, más grave que todos los pecados? Kol amal adam le fiu, dijo el rey Salomón en Eclesiastés capítulo 6. Todo el esfuerzo de la persona es para su boca. ¿Cómo lo interpretan normalmente? Todo lo que uno trabaja es para comer. Uno trabaja para comer. Todo el esfuerzo es para comer. Dice, no, los ajamín dijeron, todo el esfuerzo de la persona en el aspecto religioso, kol mitzvotav betorotav shel adam, enomas pik le mashemotzim ipiv. No alcanza a indemnizar lo que saca de su boca. Todas las obras de bien que hace uno en su vida no alcanzan a cubrir el hoyo, el hueco que hace lo que saca de su boca. Es impresionante, ¿están oyendo lo que está diciendo aquí? Todas las obras de bien no cubren una ofensa, un lashon hará, una grosería, no lo cubren. Mao manutosh la damba o lamaze. ¿Cuál es la mejor profesión que puede tener la persona en este mundo? ¿Cuál es? Humanut es un arte. ¿Cuál es el mejor arte que puede hacer la persona en la vida? Dice acá, y así masmo keilem. Que se haga a sí mismo como un mudo. Mudo. ¿Qué pasa si a un mudo lo ofenden? Pues ni modo, ni modo, se enoja, pero no puede, está mudo, ¿qué hace? Está mudo, ¿verdad o no? Que se haga la persona como un mudo. Ni modo, no puede. Una vez había una persona que era muy enojón y muy se ofendía de nada. Yo te digo que es una operación de la garganta, el doctor 30 días no podía. Lo ofendía. Ya, no puede, ya, está mudo, ¿qué puede hacer? 30 días no puede con... El arte más grande que puede tener la persona en la vida, si logra la persona esta facultad de por instantes poder ser mudo, parecer mudo. Pronto. Dice el Jafet Haim, es mejor, este nombre es el Hashem, es mejor que estés sentado en la sociedad y que te digan, ¿por qué estás tan callado? ¿Por qué no hablas? A que te digan, ya cállate. Dice el Talmud. Ve'advik siftotav kishter haim. Y que pegue sus labios como dos piedras de molino, las piedras más pesadas que hay, que sean difíciles de abrirse esos labios. Pejol kafakela. ¿Saben qué es kafakela? Mejor que no sepan. Algunos saben qué es kafakela, ¿no? Kafakela es lo peor que hay en el concepto de lo que es infierno. Lo que es Geinam, hay 7 categorías. La más baja de todas es kafakela. Kol kafakela, akol behel el pif shel devarim betelim. Todo es por lo que sale de la boca de cosas profanas. Ve'alkol dibur hevel, y por cada palabra innecesaria, tzarich leitkalea misofa olam ve'atzofo. Tiene que sufrir a personas sufrimientos de un extremo del mundo al otro extremo del mundo. Fejolze, y todo esto, bidvarim yeterim, con palabras innecesarias, no palabras prohibidas, palabras innecesarias. Estás hablando cosas así, soltando palabras, cotorreando cosas que no tienen ningún sentido. Ababidvarim asurim, pero palabras prohibidas como la shonara, lechanut, juramentos, promesas, pleitos, maldiciones y cotorreo en el templo, en Shabbat y Yom Tov, que es otra palabra prohibida. Al elu צריך לראות שאול מטה הרבה מאוד. Esto se hay que bajar mucho más abajo que eso. Lo que dijimos antes es nada más de palabras innecesarias. Aquel que agarra el arma más poderosa que tiene. Imagínense ustedes un científico atómico que diga, quiero jugar un poquito con las armas nucleares. Yo estoy tan es una bomba nuclear. Mavet Behaim Viad Alashon dijo Shlomo HaMelech, la muerte y la vida están en manos de la lengua. Todo está en manos de la lengua. Todo tu destino. Tanto si ustedes quieren verlo cabalísticamente, si lo quieren verlo en práctica. Leí un artículo en un Selecciones. Una señora oyó que yo doy conferencias y traigo de Selecciones. De repente un día me traen aquí dos cajas llenas de Selecciones de 30 años para acá. Una señora te las tenía coleccionadas y dice, yo no las necesito y al jajam le pueden servir. Entonces pongo 10 en el baño y voy sacando artículos interesantes. No hay otro lugar para leer Selecciones. ¿Dónde puede uno leer? Pues si hay tiempo que estudiar Torah. Entonces, un artículo que ahí traía el secreto del éxito. Decía dos, tres, cuatro cosas, no me acuerdo cuántas. La última que todavía decía, y cuide mucho su boca. Porque todas las personas más grandes de éxito, la boca de ellos los ha quebrantado. La boca de ellos los ha destruido. Una palabra mal dicha, no en su lugar, ha hecho perder puestos, ha hecho perder cosas. La boca es una vez conté de Clinton, ¿se acuerdan o no se acuerdan de Clinton? Cuando les leí un artículo que dice Clinton Corete y Lin, Clinton lee Salmos. ¿No se acuerdan de esa conferencia? Ok. No se las voy a repetir, pero los periodistas se quedaron asombrados cuando Clinton les dijo, 7 periodistas, que él acostumbra leer Salmos para pedir a Dios que lo proteja de sus enemigos políticos. Y que hace una semana se acabó todo el Salmo completo en agradecimiento a Dios porque su popularidad subió en Estados Unidos hace como año y medio, ahorita no sé cómo está. Y dijo que ya que se acabó de leer el Salmos, ahí está acostumbrado a leer Proverbios del rey Salomón. Así dijo él, y llegó a la conclusión de todo el Proverbios, que lo más importante para un hombre es cuidar su boca. Así dijo, así Clinton, palabra por palabra, dijo que lo más importante, y a partir de eso me estoy cuidando ya de lo que saco de mi boca. Tratar de no decir palabras ofensivas, cosas que puedan hacer sentir de menos al prójimo. Mavet Behaim, vida y la muerte, están en manos de la lengua. De Yev Charles Shaer trae el nombre del Zohar, la Kabbalah. No se puede calcular los problemas y los sufrimientos que sufre la persona por una palabra. Esta semana le dije a mis hijos, un señor mayor se quejó que mis hijos se burlan de él. No era tan cierto, pero él sentía como que se burlaban de él. Entonces yo lo regañé, le dije que le pidan perdón y todo. Y le dije después, todos los sufrimientos que sufre la persona toda su vida son por estas cosas. Y es verdad, toda la vida la persona paga sufrimientos que hizo sentir a su suegra y a su nuera y a su este y a su cuñada. Esas cosas no tienen imaginación la persona cuántos problemas se evita, para hablar en positivo, se evita la persona que cuida su boca. Si supiéramos eso, qué grave que es hacer sentir de menos al otro con una palabra. Dice acá, vale, al fin ángeles caminan al lado de la persona y registran cada palabra. La registran. Cada palabra que sale, Aditem, pija, bueno, de Kitsur, después dice a su esposa, y todo lo que necesites comprar, no vayas tú al súper. Manda a alguien al súper, porque en el súper te encuentras con amigas y te pones a cotorrear y hablas la sonora. Todo lo que puedas hacer por medio de otros, así le dijo, todo lo que puedas hacer por medio de otros, hazlo aunque te cueste 2 o 3 veces más. Todo lo que puedas hacer, la gente le gusta ir al mercado porque es más barato. Más barato, ok, te ahorras unos pesos. Pero ahí malbaratas todos tus... La gente va al mercado, lo vale, ¿no? Y se encuentra con de todo. Le está diciendo aquí el gaón a su esposa, el gaón de Vilna, aunque te cueste el triple, mejor manda a alguien a comprar y no vayas tú, para que no te encuentres con la gente y no hables cosas que no se deben hablar. Moray Bravotay, esto es un poco espantoso, pero tenemos que saber que todo lo que les he dicho ahorita no es la cuarta parte de lo que es la verdad. El tema de la zona, el tema... No les digo yo que yo me cuido, pero hay que tratar de cada vez mejorar más. Hay que tratar de mejorar. Cada persona tiene que buscarse tiempo, las mujeres principalmente, buscar tiempo para hacer Ta'anit Dibur, para hacer ayuno de palabras. No cuando duerme. Pues hay gente que es bueno también, hay gente que ya dice groserías dormido también, Palmina. Pero no, la persona tiene que buscar tiempo para hacer Ta'anit Dibur. Había una vez, esto lo oí en nombre de Benishai, había una vez una señora que estaba platicando, cotorreando. Entonces vino un jajam y le dijo, tú eres ratera. Es una ratera. Porque la Gemara dice, que 9, 10 kilos, 10 medidas de cotorreo bajaron al mundo. Dios bajó 10 medidas de cotorreo. La Gemara trae varias cosas. De 10 medidas de adulterio bajaron al mundo. 9 se llevaron los árabes y una se repartió de todo. Así trae el Talmud varias cosas. Dice, 10 medidas de cotorreo bajaron al mundo. 9 se llevaron las mujeres y una se repartieron entre todo el mundo. Así se llama. Te dijo, Ham, tú ya eres una ratera, ¿por qué? Ya llevaste más de los 9. Y se ya está robando lo que le corresponde al mundo. Le dijo la mujer, Ham, estás equivocado. ¿Por qué? Fíjate cómo dice la Gemara. No dice, 9 se llevaron las mujeres y una los hombres. O sea, 9 las mujeres y una todo el mundo, que también incluye a las mujeres. Si 9, más la que toca, igual que todo el mundo. Moray Brabotay. Agarró, claro, 9 normal, que es de ella, y una parte de la que toca, que es de todo el mundo. ¿Ok? Brabotay, tenemos que saber esa fuerza, ese teba que le dio Dios a la mujer que le gusta cotorrear. ¿Saben por qué es? Porque la mujer tiene una fuerza en su boca, una fuerza, un rezo de una mujer. El Jafet Haim, un rabino muy grande, tenía un sidur de su abuelita de 100 años, que estaba lleno de lágrimas, de las lágrimas que lloraba su abuelita cuando le rezaba a Dios. Hashem le dio una fuerza muy especial. La mujer tiene que tener mucho cuidado, el poder de lo que sale de la boca de la mujer es más grave que lo que sale del hombre. A veces cuando le dicen al niño, te vas a caer, no hay que decirle, te vas a caer. Te vas a caer, es una maldición. ¿Cómo decir? Te puedes caer. Te vas a caer, es una maldición. Te vas a caer, te vas a golpear, te vas a matar. No digas te vas. Te vas es afirmativo. Te puedes. Corres el peligro. Entonces hay que tener mucho cuidado en lo que sale de la boca. Nosotros ahora que estamos antes de Rosh Hashanah y antes de Yom Kippur, yo les doy un consejo a todos y a mí mismo, le digo a mi esposa, cuidar mucho desde ahora hasta acabando Kippur, cuidar mucho, no enojarse, no sacar enojos, no sacar ofensas. Tratar de sacar cosas positivas, positivas, todo lo que sea flores, bendiciones, berajot, bendecir a Dios por cada cosa, decir tefilá, leer tehilim, acostumbrar. ¿Cuál es el trabajo nuestro de ahora hasta Rosh Hashanah? ¿Cuál es? Prepararnos para la guerra. El Rosh Hashanah es guerra contra el Satán. ¿Cómo nos preparamos para la guerra contra el Satán? Afilando las armas. ¿Cuál es nuestra arma? Nuestra arma es la boca. ¿Cómo se afila la boca? ¿Cómo se afila la boca? Hablando lo menos posible cosas innecesarias y lo más posible cosas positivas. Si nosotros acostumbramos a partir de ahora, cada quien que agarre uno o 10 capítulos de Tehilim, decir, agarrar un pasuk, ¿qué se sabe uno? Decir, Shema Yisrael, bueno, Shema Yisrael no se puede repetir muchas veces porque se puede pensar que son dos dioses. Pero un pasuk que uno se sabe decir, ¿qué pasuk sabe decir uno? Cualquier versículo que uno se conoce, que lo repita uno. Lo repita todo el tiempo cuando esté en el mercado, en este, y que se encuentra con una amiga, ¿cómo estás? No, así tanto no, exagerado no. Muy bien, gracias a Dios, que Dios te bendiga, a la Berajot, puras bendiciones. Oye, ¿ya viste lo que fulana? No me interesa. Mi boca la estoy cuidando ahorita, porque esta boca va a llegar el día Roshaná ante el trono celestial. ¿Cómo va a llegar algo sucio a hablar con Dios? Ese es el tema más importante. Si nosotros, Bezat Hashem, nos preocupamos desde ahorita hasta Rosh Hashanah, hasta Kippur, de perfeccionar nuestro vocabulario, de mejorarlo, de florecerlo, entonces seguro cuando lleguemos de veras, yo les digo por experiencia propia, lástima que hace muchos años que no lo puedo hacer, pero de veras, cuando una persona se acostumbra a cuidar su boca, de no hablar cosas, lo menos posible aún en lo necesario, llega a rezar a Dios y siente como que su boca es pura, como que está sacando perlas de su boca. Siente otra cosa a aquel que está diciendo todo el tiempo cotorreando, y otra de los cotorreos es Baruch Atah Hashem. Es muy distinto. Esto, Baruch Atah Hashem, ojalá que esta plática nos entre a los corazones de todos nosotros y que tengamos todos Shana Tova, Ketivah, Hatimah Tova. Amén, veamos.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Malek. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet, www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones: noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales con la metodología del Rav Malech de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mizvot, y muchas gracias.